Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
¿Qué daría usted, amiga y amigo, si le ofrecieran un terreno lleno de lentejas? ¿Qué queremos saber de ello? Aprendamos de dónde viene este título del doctor Álvaro Pandiani aquí en Diálogos a Contramano, en la programación de Radio Transmundial Uruguay. Bienvenido, Álvaro. Gracias por acompañarnos.
Hola, Esteban. ¿Cómo estás? Yo contento de volver, ahora sí, volver a la temporada esta. ¿Cuál es?
Ya ni me acuerdo. Ya ni sé, ¿no?
La 2022 de Diálogos a Contramano.
Es la mejor manera de identificarlo.
Exacto. Y encantado de verte, obviamente, como siempre.
Bueno, hoy nos vas a buscar con usos y términos que tienen que ver con la agricultura.
No sé si con la agricultura.
Al menos el título.
Pero la primera palabra que vamos a empezar a ver, a analizar, a comentar es referente. Referente, un término. Ajá. Con varias acepciones. No sé si usan referente en la agricultura.
No.
Habría que preguntar. Referente es un término con varias acepciones que van desde un adjetivo que expresa relación con algo hasta una realidad representada por un signo del lenguaje. Es diversa la cantidad de acepciones que tiene, pero también la que nos interesa hoy, un modelo en un área específica.
Ajá.
Este modelo es concretamente una persona, alguien que por su experiencia, su saber y su pericia en un campo en particular, o también por sus habilidades, sus talentos y dones, o por sus valores, resalta y se vuelve una autoridad. Se vuelve alguien respetable, alguien ejemplar, alguien de quien aprender, uh-huh. Un referente.
Claro.
Según otra definición, el término suele aprovecharse para nombrar a quien sobresale y es por lo tanto un exponente o un símbolo dentro de un determinado ámbito. Hasta aquí la definición. Un exponente, entonces, Esteban, un exponente, pero uno destacado.
Que se destaca, claro.
Uno destacado, uno que se transforma en símbolo, es decir, en un personaje representativo por excelencia de lo mejor en una profesión, en una disciplina o en un modo de vida.
Entiendo.
Uh-huh. Visto así, resulta que todos en la vida tenemos referentes.
Sí,
y,
sí, sí.
Y si no los tenemos, los buscamos. Modelos y ejemplos a seguir en la vida cotidiana. Y en las situaciones excepcionales que la vida a veces nos trae.
Y además, si no están naturalmente allí, los buscamos, ¿no?
Los buscamos, uh-huh. Los buscamos. Por ejemplo, en el trabajo y en áreas específicas del trabajo. Y esto para nosotros, ¿verdad?, tiene uh-huh. mucha significación. Un referente general en una profesión, pero que además ese referente general puede no ser referente en las distintas especialidades que tiene dicha profesión. Yo esto lo vivo todos los días.
Ajá.
También puede ser en la vida familiar. Un claro, padre o claro. Una madre forzados, trabajadores, cariñosos y fieles, pueden constituir referentes de lo que uno quiere en el futuro al constituir su propia familia. Incluso en gustos y entretenimientos, músicos, actores, escritores, otros artistas, pueden ser referentes tanto para quienes consumen sus obras, pues son sus fans, como para aquellos que aspiran a transformarse también ellos en artistas.
Claro, claro.
Hace algunos años, creo que fue por allá por el 2013, decíamos en una columna que hicimos acá en Diálogos a Contramano, uh-huh. en modelos de carne y hueso, ¿te acordás?
Es verdad.
Esteban,
uh-huh.
que creo que en alguna oportunidad se repitió nuevamente al aire, decíamos lo siguiente, todos en alguna manera necesitan liderazgo, conducción, ejemplo, modelos a seguir, uh-huh. y casi todos lo reconocen y lo buscan. Salvo algunos pocos que se resienten de cualquier liderazgo que tenga el más mínimo olor a imposición de autoridad, como perpetuos adolescentes que nunca llegan a comprender el objetivo bien intencionado de los progenitores que les guían, uh-huh. el cual es su madurez, realización y felicidad. Salvo esos, y quizás ellos también, todos procuramos hallar ese modelo que nos ayude a encontrarle sentido y rumbo a nuestra vida. Acá, Esteban, un paréntesis. A manera de paréntesis,
sí, sí.
Ya que mencionamos la adolescencia, resulta que esta es una etapa de la vida en que definimos nuestro futuro, pues es cuando tenemos la oportunidad de elegir la carrera, la profesión, el oficio o el trabajo que nos permitirá abrirnos paso, que nos permitirá crecer y realizarnos como personas, como ciudadanos, como miembros de una familia, como miembros de una sociedad.
Uh-huh.
es la etapa en que podemos esforzarnos y estudiar para labrar nuestro futuro, pero también es la época de la vida en que somos más tontos.
Claro.
Tal vez esto sea una tara del ser humano y es frustrante.
Sí, sí, y nos falta de dónde mirarnos para sostener nuestra identidad, ¿no?
Buscar, encontrar y aceptar sí. buenos referentes. Y porque la adolescencia es justamente una etapa de la vida en que los referentes adoptados por los jóvenes son, claro. en el mejor de los casos, dudosamente recomendables.
Sí, lamentablemente.
Músicos, cantantes, sí. actores o actrices, deportistas y en algunos casos hasta líderes políticos. Personas descollantes por sus habilidades, destrezas y talentos, pero cuyas vidas personales distan mucho de ser, a veces, ¿no? A veces porque tal vez no, pero a veces distan mucho, mucho de ser ejemplos de honradez, ejemplos de decencia, de prudencia y de cordura. Volviendo a la columna Modelos de Carne y Hueso, en esa oportunidad un oyente nos dejó un comentario del cual yo voy a extraer el siguiente párrafo. Acá cito lo que nos escribió el oyente. Creo que la temática de modelos y liderazgos, que está fuertemente atada a la lógica de la existencia o no existencia física del líder. Comparto el concepto en cuanto a que el humano necesita de modelos, necesita ser liderado, pero percibo que los necesita vivos, los necesita escuchar a diario, los quiere ver, los quiere tocar. Hasta acá la cita de lo que opina el oyente, y yo creo que opina con bastante acierto, que para el ser humano es mejor y más fácil seguir, ser conducido, tomar como referente a una persona observable y tangible, cuyo desempeño, cuya conducta, palabras y actitudes pueden verse, digamos, en vivo y en directo.
Sí.
Y no sean el relato de hechos del pasado más o menos lejanos en el tiempo.
Que no tienen conexión con mi hoy y ahora y las cosas que estoy viviendo.
Con la
¿no?
realidad que uno está viviendo. Ahora, claro, esta postura pone en entredicho la validez de proponer como referentes y modelos a los grandes maestros del pasado, cuyas enseñanzas, sobre todo en áreas de fe, espiritualidad y sabiduría para una vida cotidiana venturosa, se vuelven una abstracción teórica y no un modelo práctico. Una abstracción teórica y no un modelo práctico, salvo que en cada etapa de la historia, y obviamente también en la actualidad, haya quienes puedan ir más allá de esa limitación humana, internalizando en sus vidas y mostrando en su conducta esas enseñanzas, para ejemplo, de los de su generación.
Como decías hoy, encarnando ese ejemplo de vida en el hoy y en el ahora, ¿no?
Exacto, o sea, que ese ejemplo, ese referente, se haga vivo en mi vida y así yo lo pueda mostrar a los que me rodean. Por ejemplo, si yo creo que Jesucristo es el referente máximo para una fe que nos permita vivir venturosamente en este mundo y trascender hacia una eternidad gloriosa, debo mostrar en mi vida cada día ese modelo de Cristo en mí para beneficio de otros. Como escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, los cuales nunca habían visto a Jesús de Nazaret. 1 Corintios 11:1, Pablo escribe lo siguiente: sean imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Porque inevitablemente en los hechos y en la realidad de cada día, los aspectos más profundos de la vida, desde aquellos que tienen que ver con la escala de valores que uno adopte para guiarse en lo cotidiano, hasta la fe, la espiritualidad, la esperanza y las ideas de trascendencia más allá de este mundo, se apoyan en el ejemplo y enseñanza de referentes espirituales, históricos y aún vivos. Los históricos y los que están con vida. Desde antiguos sabios, filósofos y teólogos, hasta predicadores y ministros actuales. Para los creyentes y lectores de la Biblia hay muchos personajes bíblicos memorables, incluso entrañables, que resultan de inspiración en diferentes momentos de la vida. Un David, que siendo muy joven enfrentó al gigante Goliat y venció contra toda opinión y contra todo pronóstico. Un Samuel, que siendo aún niño tuvo una mayor penetración espiritual que sus mayores y escuchó atentamente la voz de Dios olvidada por el viejo sumo sacerdote. Una Ruth, que abandonó su pueblo y todo su pasado por amor y nos dejó una de las declaraciones de fidelidad más memorables de toda la literatura universal.
Sin duda.
Un Pedro, que reconoció en Jesús al Hijo de Dios y recibió las llaves del reino. Y que aun cuando su fe se desmoronó, logró recuperarse y ocupar otra vez su lugar al frente de la naciente iglesia. Un Pablo, que sufrió la transformación más inconcebible de enemigo acérrimo y violento de los cristianos a discípulo de Cristo que le fue fiel hasta el fin. Un Juan, que estuvo cerca de su maestro en los momentos más angustiosos y recibió revelaciones que trascendieron las fronteras del tiempo. Y por supuesto, para los cristianos el principal modelo y fuente de inspiración es el propio Jesús de Nazaret, ejemplo máximo del amor de Dios demostrado en su sacrificio hasta la muerte por la humanidad. Aun aquellos que no son creyentes ni concurren a una iglesia, la que sea, ni leen la Biblia, saben de Jesús, de Pablo, de Pedro o de David. Pero, ¿sabes? La riqueza del libro sagrado de la fe cristiana no se agota en esta breve galería.
Hay mucho más todavía, sin duda. Cuando uno empieza a buscar referentes y los busca apropiadamente, los encuentra. Estamos en Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani, analizando justamente esta palabra, referentes. ¿Cuáles son en su vida? ¿Los puede identificar? ¿Los pondría a nombrar? ¿Qué rol han cumplido en usted y cómo le han afectado para ser la persona que es hoy en día? Nosotros seguimos charlando de ello enseguida, luego de la pausa.
Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Antes de la pausa, el doctor Álvaro Pandiani miraba diferentes referentes que marcaron un ejemplo a seguir a su generación. Y nos preguntábamos, nosotros tenemos referentes de ello, pero además te preguntabas que la riqueza de lo que dice el texto bíblico no se agota en esa breve galería que nos ilustrabas en la primera parte, sino que hay más, Álvaro.
Cuando uno rasca un poquito, comienza a conocer otros personajes de la historia antigua, tal vez poco mencionados, sí, pero cuyo paso efímero por las páginas de las Escrituras transmite un ejemplo poderoso para quienes procuran crecer en su fe y vida espiritual. Y voy a repetir estos últimos. Para quienes procuran crecer en su fe y vida espiritual. Jabez y su oración. Una inspiración para incontables creyentes que fue mencionado únicamente en Primera Crónicas 4, 9 y 10.
Un texto cortito, ¿no?
Muy cortito. Enoc, un hombre cuya vida fue del agrado de Dios al punto que fue trasladado fuera de este mundo sin pasar por la muerte, relatado en Génesis 5, 19 al 24.
Es verdad.
Rahab, la ramera de Jericó, que aprendió a reverenciar al Señor y lo reconoció como el Dios verdadero, pasando a formar parte, fíjate esto, incluso de la genealogía del Mesías.
¡Qué privilegio!
Cuya historia se cuenta en el capítulo 2 de Josué, del 1 al 21.
Y está en la galería de los héroes de la fe y en Hebreos también, ¿no?
Exactamente. La mujer sirofenicia, que fue elogiada por Jesús debido a su fe, por la cual recibió la curación de su hija, y cuyo nombre no está registrado.
Anónimo.
Un hecho relatado en Marcos 7, 24 al 30, y también en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, 21 al 28. Un centurión romano, también sin nombre registrado, que rogó por la salud de su sirviente y que también fue elogiado, fíjate esto, fue elogiado por Jesús debido a su fe. Algo que está relatado en Lucas 7, 1 al 10 y también en Mateo 8, 5 al 13. Otro de los ejemplos inspiradores, y por eso nos vamos a detener ahora en el que sigue, que tiene relación con el título...
Del terreno de lentejas.
Otro de los ejemplos inspiradores, mencionado muy brevemente en las Escrituras, es Sama. Es un hombre, ¿verdad? Sama. Y lo que hizo en un terreno de lentejas. ¿Quién sabe quién fue Sama? Podríamos detener el programa acá y esperar las respuestas.
Hacer un concurso, ¿sí? Bíblico.
Y al siguiente martes seguir, a ver. ¿Quién sabe quién fue Sama? Este hombre fue uno de los llamados valientes de David. Es decir, hombres destacados del ejército que se nucleó alrededor del más grande de los reyes de Israel. Sobre Sama la Biblia habla poco, pero la breve anécdota que se cuenta es muy significativa. En 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 al 12, leemos lo siguiente. Después de este fue Sama, hijo de Aje el Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo huyó delante de los filisteos. Pero él se paró en medio de aquel terreno, lo defendió y derrotó a los filisteos. Así dio el Señor una gran victoria. Hasta acá la cita bíblica. En una época en que el pueblo israelita se debatía rodeado de enemigos, es similar a lo que sucede actualmente, las invasiones de territorio cometidas por sus vecinos filisteos eran continuas y reiteradas. Y en una de esas incursiones, tal vez el número y la ferocidad de los guerreros invasores, algo que en el texto no se detalla, pero tal vez eso, tal vez el número, tal vez la ferocidad, tal vez la sorpresa con que llegaron a invadir, provocó que la gente de la zona abandonara el lugar buscando, por ejemplo, tal vez buscaban la protección del ejército del rey o simplemente procurando ocultarse.
Y sí.
Tal vez el mismo ejército se había retirado ante la incursión filistea. Pero ahí estaba este hombre llamado Sama. Él, puesto de pie en medio de ese terreno de lentejas, entendió que debía quedarse allí y defender el patrimonio de su pueblo y la fuente de alimentos de su gente. Este hombre, no sabemos si joven o viejo, tenía un diccionario en el que no figuraban las palabras huir ni esconderse.
Vio cara solo y solito.
Te voy a repetir esto. Este hombre tenía un diccionario en el que no figuraban las palabras huir ni esconderse. Él enfrentó con valentía un enemigo salvaje, violento y cruel, además de más numeroso, y se mantuvo firme, aunque los suyos, aunque los suyos, justamente aquellos por quienes luchaban, lo habían dejado completamente solo.
Sí, sí.
Y venció. Sama defendió una ínfima porción de la tierra que Dios había dado a Israel, un pequeño terreno de lentejas, y su valor, coraje y determinación para proteger a su gente fueron recompensados, según el texto, con una gran victoria. Una gran victoria, así está expresado. Una victoria que fue otorgada por Dios al luchador fiel que no se acobardó ante un peligro que parecía descomunal, ni tuvo en poco lo que tenía a su alrededor. Una solitaria parcela de tierra cuyos labradores habían huido, se habían marchado. Entonces la pregunta, ¿no resulta esto también inspirador? Valentía, firmeza, coraje y fidelidad para proteger a los suyos, aunque los suyos le hubieran abandonado, y para defender los suyos, aunque los suyos fuera poco. Y por encima de todo, confianza y lealtad con aquel que podía darle la victoria, aunque todo estuviera en contra suya y pareciera humanamente imposible ganar. Entonces, de vuelta, ¿no inspira también Sama?
Sin duda.
Fue valiente, no cabe duda que fue valiente. Enfrentó solo a muchos enemigos. Se mantuvo firme parado en ese terreno del cual no lo movió el avance de los filisteos y allí luchó hasta el final. Mostró coraje ante el peligro. Y podemos imaginarlo en posición de combate, con el escudo ahí en el brazo, espada en mano apuntando a los invasores y bajo el borde del yelmo, los ojos fijos, la mandíbula apretada, el rostro impregnado de determinación. Fue leal a su pueblo, a los mismos que huyeron dejándolo atrás para ponerse a salvo, y que luego volvieron seguramente para festejar la victoria que él solo obtuvo para ellos. Y fue un hombre de fe, un hombre de fe, que sirvió a la sombra de un rey fiel a Dios, que peleó por el pueblo de Dios y a quien Dios recompensó con victoria. Valentía, firmeza, coraje, lealtad y fe. Una excelente combinación de valores para pelear las batallas de la vida. Déjame que lo repita. Valentía, firmeza, coraje, lealtad y fe. Para pelear, como decía recién, las batallas de la vida, no ya con espadas u otro tipo de armas, sino con amor, con honestidad, con rectitud y pureza. Con la verdad del Evangelio de salvación por la fe en Jesucristo. Porque además de la lucha cotidiana que todos tenemos en la vida, peleamos una batalla por el alma de los seres humanos, por la libertad para predicar y seguir proclamando la palabra de Dios, por el derecho a ser cristiano y decirlo abiertamente. Recordemos que de Jesús de Nazaret se escribió en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a pesar de ser rechazado, él siguió adelante con su misión. Se opusieron a él los fariseos, los sacerdotes y muchas personas del pueblo, llegando a decir que estaba loco y endemoniado, y eso lo vemos en Juan 10:20. Jesús reunió una gran cantidad de discípulos, pero llegó un momento en que la mayoría se fueron. En ese momento, él les preguntó a los 12 que le quedaban si acaso también ellos querían irse. Esto está en Juan 6, 66 y 67. Y cuando uno lee esas palabras escritas por Juan a Jesús, preguntándole a los 12 si querían irse, da la sensación de que si los discípulos también se hubieran ido, él habría seguido adelante.
Sí, se hubiera mantenido firme en su convicción, ¿no?
Pero fíjate que incluso uno de esos pocos, uno de esos 12 que se quedaron, lo traicionó.
Sí.
Pero Jesús de Nazaret siguió adelante hasta obtener la eterna salvación de todo el género humano. Y ese también es un ejemplo para nosotros. Así que recordemos a Sama y su pequeño terreno de lentejas, pero más aún, como escribió el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:8, acordémonos de Jesucristo. Valentía, firmeza, coraje, lealtad y fe. Valentía, firmeza, coraje, lealtad y fe. Ser fieles en lo poco, luchar con valor por aquello que Dios nos dio, defender el patrimonio del pueblo de Dios usando las armas espirituales que Él nos entregó. La oración, la predicación y la enseñanza de su palabra, el testimonio de una vida recta, honrada, consagrada a Dios, que refleje en lo cotidiano, Esteban, los caros valores del reino de los cielos. Y esperar porque Dios dará la victoria.
Sí, amén. Amén, que sea así, como Sama, ¿no? En una época donde parece que la mayoría huye o se recluye en los refugios para evitar enfrentar esa correntada que nos enfrenta, ¿no? Que está viniendo ideológica, política, social, culturalmente, arrasando con la fe bíblica de una manera pavorosa.
Hay una batalla que luchar para los creyentes, para los cristianos, realmente comprometidos en su corazón y en su espíritu con la palabra de Dios. Hay una verdadera batalla cultural que enfrentar. Eso, ¿no? Como decíamos, valentía, firmeza, coraje, lealtad y fe.
¿Desea usted opinar de esto? ¿Cómo vive su fe? ¿Es usted un referente en estas virtudes que mencionaba Álvaro? Valentía, firmeza, coraje, lealtad y fe. Déjenos saber qué piensa acerca de esta batalla que tenemos que dar todos con los valores de Cristo por el 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agréguenos así en su celular, signo de más 598-91-610-610, ¿vio? Le pone el código de área adelante, signo de más 598-91-610-610, y podrá escuchar esta columna nuevamente en un formato de podcast, en forma individual, para especificar lo que quiere escuchar, allí en nuestro sitio web, rtmuruguay.org. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos hoy. Espero que nos pueda encontrar esta semana entonces peleando, batallando de esta manera, y si Dios quiere, la próxima aquí en nuestro puesto para seguir dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. Una producción de Radio Transmundial.